Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Una vez publicado hoy mismo la convocatoria de elecciones autonómicas en el BOJA, ahora el calendario marca fechas clave como la presentación de las candidaturas, el arranque de campaña el 3 de mayo, las elecciones el 19 de junio y la fecha tope para que se celebre el debate de investidura, que es el 29 de julio. Muy buenas tardes, es martes 26 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Se pone en marcha la maquinaria de las elecciones. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
¿Qué primeras reacciones tenemos a esa convocatoria?
Pues vamos a escuchar enseguida esas primeras reacciones, porque después de semanas de especulaciones sobre si habría o no adelanto electoral, sobre cuál sería la fecha si los comicios se celebraban antes de verano, bueno, pues la incógnita ya está resuelta. Las elecciones en Andalucía serán el 19 de junio. El boletín oficial de la Junta de Andalucía ha publicado hoy el decreto del presidente en el que se disuelve el Parlamento y se convocan esas elecciones autonómicas. El decreto que contempla que la sesión constitutiva del nuevo gobierno tendrá lugar el jueves 14 de julio al mediodía. En Málaga, la candidatura del Partido Popular la encabezará el actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que desde la pasada medianoche es presidente en funciones del gobierno andaluz. Por parte del PSOE, cabeza de lista aquí en Málaga será José Le Aguilar, actual senador por el Partido Socialista de Málaga. En los próximos días iremos conociendo además detalles del resto de candidaturas de los demás partidos que concurren a esta cita con las urnas en Andalucía. Y una vez conocida la fecha de las elecciones, hemos recabado ya las primeras reacciones, por ejemplo, del sector empresarial. El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, valora el rumbo que ha tomado la provincia en esta última legislatura con el gobierno de Juanma Moreno.
Independientemente de que hemos vivido una pandemia en medio, yo creo que ha sido bastante positivo, porque se ha desatascado muchísimos temas que tenía pendiente la provincia de Málaga, pues desde temas de depuradora, desde temas del metro que llevaba paralizado tanto tiempo, desde todo lo que también ha ayudado con el tema del puerto.
Cuberos considera además que se ha avanzado en la ansiada simplificación burocrática.
Se ha trabajado mucho con los empresarios para intentar agilizar todo lo que yo llamo tantas normativas que hacen atascar todos los procesos que se tiene cualquier tipo de empresario. Es un tema que venimos trabajando muchísimo y que con distintas normas se ha podido agilizar, pero todavía queda bastante para que esta burocracia pues siga de alguna manera desactivándola, ¿no?
Sobre si el adelanto electoral paralizará la actividad económica y empresarial en Andalucía, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga asegura que eso no ocurrirá.
Creo que no, porque la actividad económica va a seguir funcionando. Lo que se paraliza es toda la actividad legislativa. Para el tejido empresarial vamos a seguir trabajando, vamos a seguir nuestra actividad. Y si viene nuestro turismo, si tenemos nuestros tropicales funcionando, si tenemos nuestra tecnología como estamos funcionando, Málaga no se va a ver paralizada por un proceso electoral.
Bueno, cuando se habla de elecciones siempre se suele hablar de eso, ¿no? De la paralización de proyectos. ¿En qué medida, Carmen, afectará esta cita con las urnas a proyectos urbanísticos que tienen que ver con Málaga, con la capital, proyectos urbanísticos municipales en los que en cierta forma está implicada la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía tiene que dar el ok y el visto bueno.
Pues hemos preguntado en el Ayuntamiento de Málaga y sobre este asunto el concejal de Urbanismo, Raúl López, nos ha contado que el proceso electoral no tendrá ningún efecto sobre el desarrollo de proyectos en la ciudad de Málaga.
La relación que en este caso tenemos con la Junta de Andalucía es una relación administrativa siempre, donde tanto las licencias como los planes parciales, los desarrollos urbanísticos, pues tienen que ver con informes sectoriales que se emiten a nivel técnico, con lo cual para nosotros no creo que haya ninguna afección.
El concejal de Urbanismo explica que durante este periodo, eso sí, se dejarán de ver inauguraciones y actos públicos anunciando hitos por parte de la Junta de Andalucía, pero eso no supondrá que aquello que esté finalizado, obras que vayan terminando, no se abran, se pongan en servicio para los ciudadanos.
Que si se acaba una carretera no se ponga en uso, o que si se acaba de instalar unos bancos no se quite el precinto para que los ciudadanos lo puedan utilizar, ¿no? Lo que quiero trasladar es que hay que vivir con normalidad los periodos electorales, no cumplir a rajatabla la ley electoral, evidentemente, bueno, puede ser de otro modo, pero el desarrollo normal de la ciudad no para.
Más cosas. En página de sucesos, ha fallecido un joven de 22 años apuñalado en el centro de Málaga.
Ocurrió anoche en un portal de la calle Marín García. Los sanitarios del 061 atendieron a la víctima, intentaron reanimar a este joven que acabó muriendo en el lugar de los hechos. Hay un detenido, es un hombre de 32 años que se había refugiado en el mismo edificio. Los agentes tuvieron que derribar una puerta para detenerlo y llevarlo a dependencias policiales. El grupo de homicidios de la Policía Nacional está investigando el caso, recabando información y tomando huellas para aclarar las circunstancias que rodean el suceso y el móvil del crimen. Y otra última hora con también otro joven que ha fallecido, en este caso un caballero legionario fallecido mientras realizaba unas maniobras. Ha ocurrido esta madrugada. Jordi Oñoro es perteneciente al grupo de caballería ligero acorazado de Reyes Católicos II de la Legión, que tiene base en Ronda. Este caballero legionario ha perdido la vida en un accidente con un vehículo mientras se encontraba realizando maniobras con su unidad en el campo de tiro y maniobras Álvarez de Sotomayor en Viator, Almería. Como decimos, este legionario, 30 años, natural de Cáceres, llevaba destinado en el grupo de caballería desde mayo del año 2020. Es la última hora, este joven que ha fallecido esta madrugada.
Más cosas. Ha caído una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana que después distribuían por distintos países europeos.
Es una banda que ha sido desarticulada concretamente en Mijas, donde la Guardia Civil ha encontrado plantaciones en casi todas las estancias de una casa de lujo. Hay 3 detenidos, se han intervenido 711 plantas de marihuana y 36 kilos de cogollos. Según los investigadores, los integrantes de la red alquilaban viviendas de lujo usando datos falsos.
Benavís y Marbella continúan en el top 3 del ranking de municipios con el precio medio de la vivienda más alto de todo el país.
Así, allí están en Benavís y Marbella las casas más caras de toda España. Según un informe del portal inmobiliario idealista.com, Benavís está a la cabeza nacional con viviendas que tienen un precio medio de 1.600.000 euros. En segundo lugar está Calviá en Baleares con 1.200.000 y la tercera posición la ocupa Marbella, donde el precio medio de la vivienda es de 1 millón de euros. Estos son datos de venta, pero si hablamos de alquiler, el ranking sigue encabezándolo también Benavís, donde se paga una media de 2.800 euros al mes por el alquiler de una casa. En la segunda posición nacional está, en este caso, Marbella, con una renta media de 2.300 euros. Para encontrar el siguiente municipio malagueño, habría que bajar hasta la séptima posición. Ahí está Estepona, donde alquilar una vivienda cuesta de media 1.600 euros al mes.
Gracias, Carmen. Vámonos ahora hasta Gaucín, en directo, donde se está celebrando el Día de la Provincia, el acto oficial del Día de la Provincia en el antiguo convento de los Carmelitas. Allí está Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Ha empezado el acto un poquito más tarde de lo previsto, ¿no?
Pues con 20 minutos de retraso sobre el horario previsto, que era las 12 del mediodía. A las 12 y 20 ha comenzado el acto, lo ha hecho con las palabras de Pedro Godino, el alcalde de Gaucín, agradeciendo a la Diputación Provincial de Málaga que haya decidido en el día de hoy traer este acto de la entrega de medallas de oro de la provincia hasta esta localidad, hasta este convento recientemente rehabilitado y que hoy precisamente se inaugura de forma oficial como nuevo espacio cultural de este municipio de Málaga. Después de las palabras del alcalde de Gaucín, ya sabes que estaba previsto que se hiciera un homenaje al pueblo ucraniano, un reconocimiento por parte de la Diputación Provincial al pueblo ucraniano, y precisamente ahora tiene la palabra Svitlana Kramarenko, que es la cónsul de Ucrania en Málaga, que ha tomado precisamente la palabra para agradecer ese pergamino que se le ha hecho entrega. Por cierto, que en el momento que se le ha hecho entrega del mismo, todo el auditorio se ha puesto en pie más de un minuto aplaudiendo a la cónsul de Ucrania en Málaga en el momento que recibía ese pergamino acreditativo del apoyo al pueblo ucraniano por parte de la Diputación Provincial de Málaga. Bueno, pues continúa el acto hasta ahora y ahora sí que vamos a comenzar ya en sí lo que es la gala de la entrega de estas medallas de oro.
¿Cuántas medallas de oro de la provincia de Málaga vamos a entregar?
Pues mira, se van a entregar en total 5 medallas. Ese reconocimiento va a ir para el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, para la Liga de Jávegas, para el chef y empresario Miguel Ángel Herrera, para la cantautora malagueña María Pelae y también al expresidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Los 5 están ocupando sus respectivos asientos en el escenario que se ha ubicado en este convento de los Carmelitas y están a la espera de comenzar ya a recibir las medallas. El primero que lo hará será precisamente el chef Miguel Ángel Herrera, que será el primer homenajeado que recibirá hoy su medalla de oro de la provincia. Así que, si te parece, escuchamos.
Venga.
Primero el homenaje audiovisual.
comenzó sus primeros contactos con la cocina a los 6 años. La muerte de su padre y la enfermedad de su madre hicieron que conociera los fogones a tan temprana edad, siguiendo los consejos de su abuela Inés. Este gaditano, afincado actualmente en Ronda, nació el 2 de julio de 1987 en Algodonales. Las circunstancias familiares le llevaron a trabajar en el campo, cuidando animales, en la albañilería o la limpieza, hasta que a los 16 años decidió estudiar técnico en cocina en la Escuela de San Roque y posteriormente siguió formándose como técnico superior en restauración en la Escuela de Hostelería de Fernando Quiñones, en Cádiz. Pero Miguel, además de ser un exitoso empresario que se ha forjado a sí mismo, destaca especialmente por su importante labor social y altruista. Durante los peores momentos de la pandemia y a pesar del miedo, la incertidumbre y los obstáculos, sirvió 850 menús diarios a personas sin recursos de más de 20 poblaciones de la serranía de Ronda y Cádiz.
Pedro, porque tú que tienes el timing de cómo va a ser el acto, a cada invitado le precede la proyección, imagino que eso es un vídeo sobre este chef. ¿Te acuerdas que lo entrevistamos hace relativamente poquito, este chef de Ronda súper solidario, ¿no?
Sí, sí, lo entrevistamos hace poco, incluso el pasado viernes en el programa que hacemos en esta casa de Mercados y Comercio de Proximidad, pues tuve la oportunidad de charlar con él un ratito con motivo precisamente de esta entrega de la medalla de oro de la provincia. Antes de cada uno de esos premiados, de esos galardonados, como tú decías, hay un pequeño vídeo donde se resumen un poco pues toda su historia, todo lo que ha hecho y los logros que ha tenido a lo largo de su historia, a lo largo de su carrera, y que le han de alguna manera facilitado que sean reconocidos por la Diputación Provincial de Málaga con la medalla de oro de la provincia. A Miguel Ángel se le va a entregar la medalla por parte de la vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial de Málaga, Francisca Caracuelli, de la vicepresidenta segunda también, Natacha Rivas, que estará acompañada, como no, por el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que será un poco el eje común de toda la entrega de las medallas, puesto que él estará presente en cada una de esas 5 entregas que se van a hacer a lo largo de esta mañana. Ahí está ese vídeo. Dime.
Si te parece, Pedro, vamos a hacer una pausa para publicidad.
Perfecto.
Y aprovechamos ahora para escuchar en directo al premiado, en este caso, que se le va a entregar la medalla de oro de la provincia, la primera de las 5 que se va a entregar a Miguel Ángel Herrera Benítez. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
En Farmacia Eloísa Molina celebramos el Día de la Madre con 2 supersorteos con las últimas novedades en productos de belleza. Uno para nuestros clientes físicos y online y otro para nuestros amigos de Instagram. Síguenos en @farmaciaeloisamolinamálaga. Estamos en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es.
Nos vamos hasta Gaucín, allí se celebra el Día de Málaga 2022, el Día de la Provincia. Pedro, ¿está ya hablando uno de los protagonistas, Miguel Ángel Herrera?
Pues está a puntito. En este instante, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, le ha impuesto la medalla, precisamente de oro, de la provincia de Málaga. Se le hace entrega también del pergamino acreditativo de ese galardón. Lo está haciendo, como decíamos, Natacha Rivas, la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Málaga. El aplauso de todo el público mientras muestra ese pergamino. Y ahora Miguel Ángel va a tomar la palabra en este escenario, ubicado en este convento de los Carmelitas del año 1704, que recientemente se ha habilitado como espacio cultural aquí en Gaucín. Lo escuchamos.
Estoy un poco nervioso. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, presidente, Elías. Enhorabuena, compañeros. Gracias a todas las instituciones y alcaldes que estáis hoy aquí, vecinos y vecinas. Muchas gracias de todo corazón a todos por este reconocimiento. Como malagueño de acogida, aunque soy de Cádiz, solo puedo expresar mi orgullo de vivir en un entorno tan privilegiado. Porque sí, esto es un lujo. Vivir aquí es un lujo. Para mí el lujo es el espacio y el tiempo. El tiempo para disfrutar, de un entorno tan grande como el que tenemos y el espacio donde poder compartir con la gente que queremos. Han sido momentos duros los de la pandemia, pero con esfuerzo hemos salido todos adelante. Los hosteleros y agricultores hemos dado todo lo mejor de nosotros para que nuestra cultura gastronómica no caiga en el olvido. No nos olvidemos de la sostenibilidad, es dejar a nuestras generaciones venideras un mundo mejor del que nosotros tenemos ahora, basado en una economía circular y local, proteger una tradición y dar oportunidades, luchar por un mundo más justo y mejor para vivir en paz. Muchas gracias, alimentaros bien y viva Málaga.
Eso es una máxima suya, ¿verdad? Alimentaros bien. Yo creo que es una manera magnífica de que Miguel Ángel Herrera termine ese discurso de agradecimiento por esa medalla de oro de la provincia que le acaba de conceder la Diputación Provincial de Málaga. Rustic Experience Andalucía, ese es el proyecto empresarial de Miguel Ángel Herrera, que tiene 6 marcas diferentes relacionadas con el mundo de la gastronomía, que van desde una escuela de cocina inclusiva, una asociación agroalimentaria rural, varios establecimientos de restauración, otra asociación agroalimentaria para la puesta en valor de productos locales y para ayudar a las personas que más lo necesiten, y una marca de productos ecológicos. Todo eso aglutina esa empresa que lleva adelante Miguel Ángel Herrera. Además, hay que reconocer que tuvo una iniciativa durante la pandemia en la que sirvió más de 850 menús diarios a personas sin recursos en 20 poblaciones de la serranía de Cádiz y de Ronda, y que bautizaron esa iniciativa como Oído Cocina, y que le hizo merecedor de la Orden del Mérito Civil que le entregó ese mismo año nada más y nada menos que el Rey de España. Pues logros que ha conseguido Miguel Ángel Herrera y que sin duda también le han hecho acreedor de esta medalla de oro de la provincia que hoy ha recibido aquí en Gaucín, en el lugar que ha sido elegido por la Diputación para esta entrega de las medallas de oro en el Día de la Provincia.
Ya tenemos la primera entregada. Oye, Pedro, ¿qué día hace ahí en Gaucín?
Maravillosísimo, se preveía lluvia, ya lo decía, incluso hemos venido en autobús, por cierto, nos han traído desde la Diputación, han puesto a disposición de los medios de comunicación que queríamos cubrir este evento un autobús que ha partido esta mañana a las 9 desde la Diputación Provincial de Málaga. Hay que reconocer que la carretera está maravillosa. Yo la última vez que vine a Gaucín recordaba una carretera con muchas curvas, pero además con el asfalto realmente malo para poder circular con cierta seguridad, pero la verdad es que ahora mismo la carretera es una auténtica delicia, carretera de montaña. Se nota que ha llovido y mucho. Está esta zona de la Serranía de Ronda absolutamente verde, exultantemente verde, diría yo, y al llegar ya a esa carretera de curvas se ve arriba en todo lo alto el picacho del castillo de Gaucín y alrededor el pueblo, que dicen de él que es uno de los pueblos blancos colgados de la Serranía de Ronda, y no le falta razón a quien lo dice. Pues hemos llegado a la plaza del pueblo, hemos llegado al lugar donde se está haciendo efectuando esta entrega de medallas, y el día que nos ha traído y el día que nos ha acompañado ha sido maravilloso. Por cierto, que antes de todo este acto, en la plaza del pueblo, se ha inaugurado un mapa interactivo de la provincia de Málaga. Lo ha inaugurado el propio presidente de la Diputación, Francisco Salado.
¿Qué es un mapa interactivo, Pedro?
Pues un mapa interactivo es, imagínate, un mapa como el que solemos llevar habitualmente para ver por dónde discurre la carretera tal o cual que nos lleva de un pueblo a otro, cuál es el río, qué es este embalse. Oye, este pueblo de aquí se puede comer bien.
¿Un mapa de Málaga?
Pero el mapa de Málaga está extendido en el suelo. Para poder ocupa toda la plaza, es decir, puede tener alrededor de unos 50-60 metros de largo por unos 30 de alto. Para poder pisar ese mapa esta mañana de la inauguración, todo el que lo ha querido hacer se ha tenido que poner unos patucos, pues al estilo de los que se ponen los médicos, enfermeros, cuando tienen que entrar al quirófano, exactamente igual, para poder pisar ese mapa. Y ese mapa pues está todo lleno de señales, de límites municipales, etcétera, para comprender toda la provincia, y con algunos hitos, pues desde los picos más altos de la sierra, los embalses que tenemos en la provincia, lugares donde de alguna manera se puede hacer una comida.
¿Y el mapa, Pedro, el mapa se va a quedar ahí para siempre en Gaucín?
Eso, de momento se ha puesto en esa plaza. Si se va a quedar para siempre, no lo sé, pero desde luego hoy está ahí para todo el día y ha sido disfrutado por muchos grupos de niños de colegios de Gaucín que se han acercado hasta él y han tenido la oportunidad de pisarlo y enterarse de todo lo que conlleva.
Bueno, imagino que ahora vamos a escuchar el vídeo sobre el aeropuerto de Málaga y sus maravillas, que ahora el director
pues
del aeropuerto...
Mientras estábamos charlando tú y yo, se ha puesto el
vídeo. O sea, que ahora va a subir al escenario a recoger esa medalla de oro de la provincia el director del aeropuerto de Málaga, ¿no?
Efectivamente, ya se ha subido también al escenario Margarita del Cid, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Málaga, que junto a Francisco Salado ya le ha impuesto esa medalla de oro de la provincia al director del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, a Pedro Alberto Vendala Azcárate, y ahora una vez ya que se le está haciendo entrega, además de la medalla, de ese pergamino acreditativo, que por cierto... Gracias a eso va a recibir un doble aplauso, el primero por la medalla, el segundo por el diploma, que ha llegado un poco más tarde. Y ahora, evidentemente, pues el director del aeropuerto va a tomar la palabra para agradecer esa medalla de oro de la provincia. Suelta ese pergamino ya, se saca el discurso del bolsillo y se acerca al micrófono para agradecer ese nombramiento que ha tenido en el día de hoy.
Presidente de la Diputación, consejero de Presidencia, alcalde de Gaucín, consejera... delegada del gobierno, cónsul, alcalde...
Bueno, espero que el director del aeropuerto no vaya a citar a todos los presentes.
De autoridades.
Sí, creo que sí.
En primer lugar, lo que quiero es dar la enhorabuena al resto de premiados, que imagino que como a nosotros este reconocimiento es un honor que nos orgullece y nos hace inmensamente felices. Y al pueblo ucraniano, todo nuestro cariño. Siempre estaremos con vosotros. También aprovecho para este momento para dar las gracias a los que nos concedéis esta medalla. Y lo hago en nombre de toda la comunidad aeroportuaria. Más de 8.500 trabajadores de AENA, de ENAIRE, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que presentes algunos, Agencia Estatal de Meteorología, Aduanas, trabajadores de seguridad... compañías aéreas, agentes handling, restauración, tiendas, aparcamientos, salas VIP, limpieza, mantenimientos, sanitarios, transportes públicos y muchas otras ocupaciones. Todos ellos para dar servicio a Málaga, para colaborar en la generación de riqueza y la creación de empleo, conectando Málaga con 4 continentes, 33 países, 123 ciudades a través de más de 250 rutas operadas por 48 compañías aéreas y que esta temporada de verano ofertarán más de 16 millones de asientos. Y todo este servicio queremos darlo con un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, económica y social. Respetando y escuchando a los malagueños y a los que nos visitan. Haciendo nuestro trabajo con profesionalidad y cariño, para que todos sepan que su bienestar nos importa, porque son importantes, porque queremos ser parte de esta Málaga que se está forjando, líder en creatividad, líder en conocimiento y líder en solidaridad. Una Málaga abierta al mundo, en la que todos los que suman encuentran su lugar. Y recojo esta medalla en nombre de todos estos trabajadores. Porque para que el aeropuerto funcione, todos son necesarios, trabajando de forma coordinada, miembros de un gran equipo, el equipo del aeropuerto. En el aeropuerto estamos convencidos que el éxito individual solo existe cuando el éxito es de todos. Muchas gracias. ¡Viva Málaga!
Pues ahí estaban las palabras de agradecimiento por esa medalla de oro de la provincia que la Diputación Provincial de Málaga ha entregado al aeropuerto de la ciudad, al aeropuerto de Málaga de Costa del Sol, medalla que ha recogido el presidente de esta entidad, Pedro Alberto Vendala Azcárate. Dos medallas, llevamos ya.
Ya llevamos dos. Te decía antes que cómo era el tiempo en Gaucín, pero lo que yo quería es que tener la excusa de decirte cómo va a ser el tiempo en general en la provincia. Y es que hoy no se descarta, según el hombre del tiempo, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras, en las zonas altas, durante esta tarde. Y además, como ya nos avanzaba ayer, esas precipitaciones débiles pueden venir acompañadas de depósito de barro, una ligera calima que vamos a tener a partir de esta tarde. Las temperaturas hoy pues van a oscilar entre los 22 grados de máxima que nos anuncian en Vélez, Málaga, 20 en Marbella, 19 de máxima aquí en la capital, 18 en Antequera y 16 de máxima en Ronda. Mañana miércoles, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a levantar con nubes, no se descarta chubascos ocasionales que serán más probables en el interior y además durante la tarde. No se descartan incluso que vengan acompañados de tormenta. Y además, otra vez, lo peor, depósitos de barro durante la primera mitad del día. Puede que esas lluvias nos vuelvan a dejar un poquito de barro. Ya nos lo advertía ayer Jesús Riesco, como decimos el director del Centro Meteorológico de Málaga. En general, mañana vamos a tener vientos más intensos en el litoral occidental, en la zona de Marbella, de Estepona, de Manilva y además durante la tarde. Y las temperaturas pues no van a cambiar mucho. Bueno, aquí en Málaga capital hoy tenemos una máxima prevista de 19 grados. Para mañana nos anuncian 22, o sea que va a subir un poquito. En general, 23 grados en máxima en Marbella, 21 en Vélez, Málaga, 20 grados en Antequera y 17 grados de máxima se esperan mañana en Ronda.
Campo y Mar, en COPE Andalucía. Cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde. Con el apoyo de Olvesa y Brand, COPE Andalucía, la número uno.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:58 minutos. Déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a lo que tú necesites. Combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida, el vigilante de toda la vida, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, que es tan fácil como amseguridad.com.
Hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción. Y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía.
Quedo en su boca los besos que agotan mis piernas. Me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad.
Tengo hábitos.
Decía el director del aeropuerto de Málaga ahora en el momento de recoger su medalla de oro de la provincia, un acto que te estamos contando en directo, decía Pedro Vendala, tenemos una Málaga abierta al mundo. Pues esta Málaga abierta al mundo va a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos aquí, a Málaga, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García, te acompaño hasta las 2 de la tarde y hoy con un programa distinto al habitual. La noticia de la mañana está en Gaucín. Bueno, la noticia es que tenemos elecciones el 19 de junio, eso es evidente. Pero también a esta hora nos vamos hasta Gaucín. Allí se encuentra Pedro González en el acto de entrega de las medallas de oro de la provincia. Pedro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Mónica. Se acaba de entregar la cuarta, la penúltima medalla de oro de la provincia y se ha hecho a José Luis Ramos, que es el presidente de la Liga de Jávegas, que ha tomado la palabra para agradecer este reconocimiento.
El olvido a través del deporte, una embarcación milenaria de la provincia de Málaga. Reitero nuestro especial agradecimiento a la Diputación de Málaga por su apuesta desde el año 2012 de la Liga de Jávegas, siendo nuestro principal mecenas. Junto también con la inestimable colaboración de los diferentes ayuntamientos. Permitirme aprovechar esta oportunidad para agradecer el esfuerzo de todo y cada uno de los clubes que integran la Liga de Jávegas, de Levante a Poniente, Club de Remo Fertilidad de Rincón, Remo Rincón de la Victoria, Club de Remo La Cala del Moral, Vikingos y Vikingas, Club Deportivo de Remo La Araña, Club de Remo La Espaillas del Palo, Club de Remo y Pala, Pedragalejo, Los Tiburones. Club de Remo, Zarandrés, Marengos y Boquerones. Asociación de Remo y Pala Tradicional de Torremolinos. Club de Remo y Pala Tradicional, Carihuela, Galfines y Galfines. En nombre de todos ellos, reitero nuestro enorme agradecimiento por poner el valor en nuestro trabajo. Muchas gracias.
Pues ahí estaban las palabras de agradecimiento del presidente de la Liga de Jávegas, José Luis Ramos Pérez, agradeciendo también esa concesión de la medalla de oro de la provincia que acaban de recibir. Durante el boletín de noticias de la una de la tarde hemos estado escuchando también las palabras de agradecimiento de la cantautora malagueña María Pelae. Nos la perdíamos en ese instante, pero la recuperamos para que escuchen todos los oyentes de COPE más Málaga lo que ha dicho la cantante a la hora de recibir ese galardón.
Ayer cuando terminé de cantar me dijo un hombre, se te ve que eres malagueña por los cuatro costados. Y la verdad que es que no hay mayor orgullo que te digan eso. Yo que he adoctrinado a una alicantina que ya dice toperita y que he hecho que un gallego no encuentre mejor expresión que nube viejo. Y es que sí, si hay algo que me caracteriza hasta los andares es ser malagueña. Llevo los lebrillos del puerto por parte de mi abuela, la casa de las colchas por parte de mi abuelo, el perchel, gamarra. Soy más malagueña que un boquerón, que un ajo blanco y que un cardo de pinta roja un día de resaca. Aquí di los primeros conciertos. Al principio éramos pocos pero graciosos. El público eran amigos o personas a las que mi madre obligaba a venir a los conciertos, lo siento a quien haya ocurrido en aquel entonces esas cosas, pero bueno, nos quedamos ya para siempre. No olvido pasear con mi guitarra a cuestas por calle Granada. No olvido la botica, templo de la canción de autor o el harén, espacio en que tantas compañeras como a mí nos dieron la mano y la primera oportunidad. Y también, lamentablemente, los primeros que han tenido que cerrar. Y familia, el arte empieza ahí, en los lugares pequeños donde nadie sabe cómo se llama la chica que canta. Si amamos el arte de nuestra tierra, haría falta un empujoncito en estos preciosos espacios porque no se empieza cantando en teatros grandes, sino justo ahí. Una muchacha del puerto de la Torre, cuyo placer de la vida es tomarse un pitufo con zurrapa y un sombra, un día va y le dicen que le van a dar la medalla de la provincia. Y claro, solo se me venía a la cabeza que ojalá hubiera una cinta tan grande que cogiera desde Torró hasta Gaucín, pasando por la libre Torremolino, y te pudiera poner la medalla yo a ti, Málaga. Porque de dedos a pestañas soy lo que soy por esta tierra. Porque aunque viva en Madrid, nunca me fui de Málaga. Solo es una parte de la estrategia de reconquista de tierra y divulgación de nuestro bendito dialecto. Dicho esto, no os quito más tiempo. Gracias, gracias, gracias. Me cojo mis botes de pintura y hasta pronto, que al mundo le hace falta una manita de verde y mora.
Pedro, ha estado sembrada, ¿eh?
Qué graciosa, ha estado muy simpática en ese recordatorio, pues a su vida, ¿verdad? Por Málaga y esos locales por donde iba actuando, donde no la conocía absolutamente nadie. Fíjate ahora, que hace poquito, por cierto, estuvo en el programa, la tuvimos para presentar ese último trabajo discográfico suyo, La Folcrónica, que así es como se llama ese disco que prontito estará presentando en directo. Pues esos aplausos han sido para el vídeo donde se hace reconocimiento al último de los galardonados en el día de hoy. Quinta medalla de oro de la provincia, que va en esta ocasión para uno de los hombres que más expectativa ha levantado esta mañana. No solamente por lo de la medalla de oro de la provincia, sino evidentemente por los últimos acontecimientos políticos. Primero, por su nombramiento a nivel nacional como tercera pata del Partido Popular del señor Núñez Feijóo, y sobre todo después por lo que anoche ya se comunicaba por parte del presidente de la Junta de Andalucía a las 8:30 de la tarde, esa convocatoria de elecciones para el día 19 de junio. Estamos hablando evidentemente de Elías Bendodo, que recibe hoy ese reconocimiento, esa medalla de oro como ex presidente de la Diputación Provincial, algo que es normal en todos los que han sido vicepresidentes, o sea, perdón, todos los que han sido presidentes de la Diputación Provincial de Málaga han recibido esta medalla de oro de la provincia después de haber dejado ese cargo. Y Elías Bendodo, que ha sido el anterior presidente antes del actual de Francisco Salado, pues tenía que recibir esa medalla. Lo escuchamos, Elías Bendodo.
Pues buenos días a todos, buenas tardes ya. En primer lugar, me gustaría saludar al presidente de la Diputación y agradecerle la generosidad a él y a toda la Corporación Provincial por haber pensado en mí. Dicen que nadie es profeta en su tierra y yo hoy me siento realmente honrado, reconocido y emocionado por recibir esta distinción. Quiero saludar a mi compañera del Gobierno de Andalucía, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que nos acompaña. Quiero saludar también al alcalde de Gaucín, mi amigo Pedro, que nos acoge hoy en este precioso municipio, la delegada del Gobierno, los delegados de la Junta de Andalucía que están hoy aquí, a los alcaldes de la provincia de Málaga, que mucho estoy viendo desde aquí, concejales, a la Corporación Provincial, como decía, a los compañeros del Parlamento de Andalucía, de todas las fuerzas políticas que están hoy aquí, a mis niños, a todos los que estáis esta mañana y habéis querido acompañarme. Evidentemente, este acto es para mí uno de los más importantes que puedo asistir a en mi provincia, en la provincia de Málaga. Por tanto, lo que me corresponde simplemente es dar las gracias por este reconocimiento. No pueden imaginarse lo que me honra y me ilusiona recibir la medalla de oro de la provincia que me vio nacer. Tuve, como ustedes saben, el honor de presidir la Diputación de Málaga durante 7 años y medio. Y este acto tuve la ocasión de presidirlo en 7 ocasiones durante ese tiempo que fui presidente. Un cargo que asumí con orgullo en junio de 2011 y que cesé hasta aceptar otro reto, un gran reto, que es formar parte del equipo de Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, en su gobierno, en el gobierno del cambio. Cada 26 de abril siempre noté la emoción y el orgullo de los malagueños y, sobre todo, el orgullo de los galardonados al recibir esta distinción de nuestra provincia. Hoy vuelvo a este acto, después de varios años, con una sensación de extraña emoción, esta vez en el otro lado, estoy en el lado de los reconocidos. Para mí supone, sin duda, créanme, un tremendo orgullo estar junto a personas, instituciones tan pujantes y tan importantes que representan la Málaga pujante y la Málaga referente que es hoy. Se lo decía antes en la entrada a ellos, me enorgullece recibir esta medalla de oro al mismo tiempo con gente de tanto talento como María Peláez, como Miguel Ángel Herrera, como el aeropuerto de Málaga y lo que supone para la economía de nuestra provincia y como algo tan tradicional como es la Liga de Jávegas. Quiero también resaltar aquí y agradecer especialmente la presencia de los presidentes de la Diputación Provincial que están hoy aquí. Quiero también hoy nuestro compromiso, y hablo en nombre del Gobierno de Andalucía, como usted sabe, el compromiso también con el pueblo ucraniano representado hoy en la figura de la cónsul en Málaga. Los años que estuve al frente del Gobierno provincial, sin ninguna duda, fueron años ilusionantes, años fructíferos. Tuve la oportunidad de rodearme de un gran equipo, una parte de mi equipo de entonces sigue aquí, sigue al frente del Gobierno de la Diputación. Eso significa que el presidente es inteligente y los ha mantenido, evidentemente, porque funcionaban muy bien. También compañeros de la oposición que nos ayudaron también a construir una mejor provincia. Y, por tanto, fue un periodo en el que, por encima de todo, sin ninguna duda, conseguimos afianzar a la Diputación de Málaga en aquel entonces como una institución moderna y eficaz. Y demostramos que las diputaciones, entonces tantas veces vilipendiadas, son claramente necesarias, especialmente para los municipios más pequeños como el que estamos hoy. Yo, sin ninguna duda, soy un municipalista convencido y, pese a lo que se ha dicho muchas veces, si las diputaciones no existieran, sin ninguna duda, habría que inventarlas. Quiero recordar aquí hoy una frase de un expresidente de la Diputación, de Salvador Pendón, con el que también tuve buena relación, como con todos los expresidentes, que dijo el día de la colocación de su cuadro en la galería de expresidentes, dijo textualmente, el presidente Pendón, el objetivo de todos los políticos debe ser lograr entenderse en los temas grandes, en los grandes temas importantes, y no le faltaba razón. Y eso es precisamente el llamamiento que tenemos por parte de los ciudadanos todos, y eso es precisamente lo que hemos hecho desde el Gobierno de Andalucía. La gente quiere, insisto, que los políticos nos entendamos y lleguemos a acuerdos, no que nos tiremos los trastos a la cabeza. Quieren que nos entendamos, y ese es el mandato que debemos cumplir todos. No podemos concebir la política ni la vida sin diálogo, sin la vocación de entendernos con los que podemos tener diferencias o pensar de forma distinta. Por eso no quiero desaprovechar esta oportunidad para agradecer a los alcaldes la colaboración y el talante de diálogo de todos.
1:00 p.m, 19 minutos, acto en directo del Día de la Provincia de Málaga en Gaucín este año, en el antiguo convento de los Carmelitas. En estos momentos hablando el que fuera presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, que va a recoger su medalla de oro, algo que se hace siempre con los presidentes, que no es que Francisco Salado se lo esté dando a su compañero de partido. Nos contaba Pedro González que esto se hace siempre, todos los presidentes de la Diputación tienen su medalla de oro. Ahí está la noticia hoy, pero es que también nos vamos hasta el Museo de la Aduana, donde se celebra el sorteo del cuadro de la Copa Davis, una competición, la Copa Davis, que se jugará en Málaga en el mes de noviembre. Quiero saludar a Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Hace nada, 5 segundos que acaba de comenzar este acto en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana. Como tú bien dices, se está sorteando lo que va a ser la fase de grupos de la Copa Davis. Hay que recordar que la fase final de esta Copa Davis, Mónica, se va a celebrar aquí en nuestra ciudad, en concreto en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, del 21 al 27 de noviembre. Y lo que hoy está sucediendo en Málaga es saber cómo va a quedar compuesto esa fase de grupos. Son 16 países los que participan y van a jugar en distintas sedes repartidas por el mundo. Por ejemplo, hay una sede en Bolonia, una sede en Glasgow, otra en Hamburgo y otra en Valencia. Se va a sortear esas 16 selecciones que van a quedar encuadradas en 4 grupos, y en Málaga veremos a las 2 selecciones mejores clasificadas de cada grupo. Es decir, los 8 mejores equipos, Mónica, del tenis mundial estarán aquí en Málaga del 21 al 27 de noviembre.
A ver si yo lo he entendido. O sea, van a participar 16 países.
Eso
bueno,
es.
Jugadores de esos países, vale. Hoy se hace el sorteo para ver cómo se compaginan esos juegos. Se van a celebrar esas fases en distintas ciudades a lo largo de qué, desde hoy hasta el mes de
en
noviembre.
En el mes de septiembre. Se concentra todo en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, como decimos, son 4 grupos de 4 países en distintas sedes, como te digo, en Bolonia, en Glasgow, Hamburgo y en Valencia. En cada sede, pues habrá un grupo y los 2 mejores de cada sede serán los que se clasifiquen para esa fase final. Mónica, que
es la que
aquí
se juega aquí.
Eso es.
Que o sea, que viene la creme de la creme del tenis, viene aquí.
Eso es, la crema de la crema. Mira, por ponerte un caso, ahora mismo está España como cabeza de serie con Croacia, con Francia y Estados Unidos. Es decir, que España no podrá enfrentarse a ninguna de estas selecciones, de estos países. Pero, por ejemplo, en el grupo 2 está Alemania, Canadá, Italia y Gran Bretaña. Alguno le puede caer en el cuadro. En el grupo 3 está Kazajistán, Bélgica, Serbia y Argentina. Alguno de esos países también le puede tocar a España en suerte o en desgracia. Y en el grupo 4 están Suecia, Australia, Países Bajos y Corea del Sur. Así que una de estas selecciones va a ser la rival de España, las rivales de España. Como decimos, dos selecciones de cada grupo serán las que estén aquí en la fase final que se va a celebrar en Málaga, insisto, del 21 al 27 de noviembre. Finalmente, Valencia va a ser una de las sedes, porque Málaga, hay que recordar que estaba elegida como una de las sedes de la fase de grupo, pero finalmente le ha tocado el premio gordo y va a ser sede de la fase final.
Claro, mejor, ¿quieres? ¿No?
Claro, mucho mejor. ¿Quieres escuchar un poquito lo que se está hablando aquí?
Venga, a ver si nos venga, enteramos.
Venga. Mira, pues va a subir aquí a hablar el presidente de la Federación Internacional de Tenis, que es el señor David Haggerty.
Welcome, David. It's so wonderful to be here in this exciting city of Malaga. And of course, so much to look forward to with the exciting Davis Cup finals in 2022. But first of all, just give us your highlights from last year.
Bueno, está claro que está
todo muy internacional, Mónica.
Está claro que está diciendo que es maravilloso estar aquí en Málaga en esa final del 21 al 27 de noviembre.
Lo del Wonderful lo hemos entendido todo, ¿verdad?
Oye, Emilio, y dirá a los oyentes, vale, eso está muy bien. Aquí viene todo lo mejor del tenis. Eso es que Málaga, como decía el director del aeropuerto hace un ratito, pues que es que Málaga está abierta al mundo, vale. Pero si yo como oyente quiero ir a como público a disfrutar de esas finales, eso lo puedo gestionar ya. ¿Cuánto me va a costar?
Todavía no, Mónica, todavía las entradas no han salido. Me imagino que ya en las próximas fechas saldrán las entradas para la fase de grupo, la que se va a celebrar en el mes de septiembre, y que también próximamente, a través de la página oficial de la Copa Davis Cup, podremos estar muy pendientes de cómo va a ir esa entrada. Seguro que van a volar, Mónica, porque hay que recordar que Málaga ha sido sede de la fase final de la Copa Davis, unas semifinales, si no recuerdo mal, en el año 2003 aquí, contra Argentina. Fue al aire libre, fue en el aparcamiento del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Estábamos hablando que era una pista para 15.000 aficionados. Aquella jornada de 2003 volaron las entradas, pues imagínate en el Martín Carpena, que es un espacio mucho más reducido, es un espacio que tiene mucha menos capacidad y por lo tanto las entradas a buen seguro que van a estar muy muy cotizadas, así que estará muy pendiente el que le guste el tenis, Mónica, que esté muy pendiente de la cadena COPE, porque te contaremos cómo se van a gestionar esa entrada y sobre todo la manera más rápida para meterse a través de las plataformas digitales a comprarla.
Supongo que del 21 al 27 de noviembre va a tener Málaga una vida, supongo que las administraciones, el ayuntamiento estará preparando, pues no sé, si se podrá ver pantallas gigantes en algún sitio para ver esos partidos, en fin, animando a la ciudad, no lo sé. En todo caso, es una buena noticia. ¿Qué sigue pasando ahí? Porque claro, Emilio, tú te has ido para allá con tu Quantum, encantado, oye, que el sorteo, que yo te entro, pero si es en inglés.
Sí, lo que me bueno, imagino.
Te estás enterando de algo, ¿no?
Sí, me imagino que ahora saldrá. Mira, está, por ejemplo, representando a la ciudad, por ejemplo, Francisco de la Torre, el alcalde de la ciudad. Está Manuel Alejandro Cardenete, que es el nuevo consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Está también el director de Deporte de la Diputación Provincial, que es Borja Vivas. Está también por aquí la concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada. El secretario de Deportes, que es José María Arrabal. Es decir, la creen de la creen también del deporte a nivel político. Y ahora lo que se está produciendo, Mónica, es. Están relatando un vídeo anunciando de cómo va a ser ese sorteo y las sedes de las distintas fases finales de esta Copa Davis. Como te he dicho anteriormente, son Bolonia, Glasgow, Hamburgo y Valencia. Estoy viendo también la mítica ensaladera, Mónica, es que está, para que a lo mejor le coja un poquito de contrapié, esto de la Copa Davis, que es, estamos hablando, Mónica, que es uno de los torneos más prestigiosos y más longevos que hay en el mundo del deporte. La primera edición de la Copa Davis tuvo lugar en el año 1900, es decir, tiene ya 122 años de historia, participan 133 países que han sido los que han empezado en esta Copa Davis y solo van a llegar a Málaga los elegidos, es decir, las ocho mejores selecciones del mundo del tenis. Dentro y en el centro de ese escenario está la mítica ensaladera, Mónica, es una copa. Bueno, lo que es la parte de arriba simula una ensaladera, por eso de su apelativo, y tiene una base que es brutal. Para levantar esa copa hace falta cuatro personas como poco para poder levantar esa copa, y esa copa se levantará aquí en Málaga por primera vez el próximo 27 de noviembre. Está hablando, como digo, el presidente de la Federación Internacional de Tenis, y justamente a su izquierda hay pues cuatro urnas con cuatro pelotitas. Dentro de cada pelotita están el nombre de los países que van a participar en esta fase previa. previas. Como digo, son 16 países divididos en 4 grupos y los dos primeros de cada grupo serán los que estén Mónica aquí en Málaga. A ver si hablar en español y nos podemos enterar de lo que dicen.
Venga, pues me voy hasta Gaucín, te dejo ahí con las pelotitas y con el inglés, a ver si antes de que termine el programa a las 2 podemos saber cómo es ese cruce de juego. Nos vamos hasta Gaucín. Pedro González, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Mónica. Pues aquí estamos como si en un torneo de tenis se tuviera en cuenta en esta situación, ¿verdad? Peloteando de un sitio para otro. Está hablando el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, clausurando este acto de entrega de medallas de oro del oro de la provincia.
Presidente, que celebramos en Monda en 2018. Nuestra mayor preocupación era el Brexit. Le pregunto a Elías, mi amigo Elías, si se acuerda del Brexit. ¿Se acuerdan ustedes? Pensábamos que se marcharían todos los británicos y que iba a ser una catástrofe. No ha llovido nada, como dicen en mi pueblo. Ha transcurrido solo 4 años, pero ¿qué 4 años? Yo creo que hemos sufrido todos muchísimo y no han parecido 4 décadas, 4 décadas que no han pasado por encima. Pero a pesar de todo lo que ocurrió desde 2018, no solo no se han ido esos británicos, es que han venido a vivir aquí, a la provincia de Málaga, muchos más, 10.000 más, y ya son 55.000. Para que se hagan una idea, es como Rincón de la Victoria. Pero no son solo los británicos quienes vienen para quedarse. Ya tenemos casi 3.000 malagueños nacidos en el extranjero viviendo con nosotros. Y la provincia de Málaga ha vuelto a ser, por segundo año consecutivo, la que más población ha ganado de España. Recurro a esos datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística como ejemplo de lo que está ocurriendo con nuestra provincia en estos últimos años, a pesar de la dificultad. A pesar de todas las adversidades, a pesar de los momentos de crisis sanitaria, geopolítica y económica que estamos atravesando en escala mundial, a pesar de la salvaje y criminal guerra con la invasión rusa en Ucrania, Málaga se ha consolidado como un destino seguro, no solo para descansar y para vivir, sino también para emprender, para invertir y para trabajar.
1:29 minutos. Estás escuchando COPE Más Málaga en directo, ese acto de Málaga del Día de la Provincia con la entrega de las medallas de oro de nuestra provincia. En estos momentos hablando el presidente de la Diputación, Francisco Salado. 1:00 p.m, como decimos, 29 minutos. Pausa y volvemos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Más cosas a esta hora, como siempre los martes, 1:30 p.m, un poquito hoy más tarde de lo habitual, pero nos gusta asomarnos a las inversiones, a la bolsa. Quiero saludar al director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Partarroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, ¿cuál es la situación de los mercados financieros hoy por hoy?
Mira, la inflación apareció el verano pasado, después de más de 10 años de ausencia. Y esto ha llevado a muchos a pensar que la inflación no iba a volver nunca. Y está provocando una onda expansiva que pocos esperaban. Vamos a ver si esto puede poner en cuestión la expectativa que se había generado después del COVID de una gran transformación de la economía hacia un modelo de crecimiento más verde, más digital y más social, es decir, más sostenible. Y la esperanza de un gran reinicio de la economía después de la pandemia, pues basado en la revolución tecnológica y en unos nuevos valores compartidos por todos, ha chocado de frente con la subida del petróleo, del gas, de otras materias primas y con algo que suena tan del siglo pasado como la guerra, ¿no? La guerra por la invasión de Rusia a Ucrania.
Álvaro, ¿la guerra y la subida de precios son las mayores amenazas de los mercados?
Estas realidades han cambiado la buena evolución de los mercados, que había llevado al S&P a batir 70 máximos históricos en 2021, doblando la cotización desde el 2018. ¿Vale? El sector más castigado en la bolsa desde noviembre es el tecnológico. Desde su récord histórico, el Nasdaq ha caído casi un 20%. Pero si miramos algunas empresas tecnológicas en particular, el recorte es mucho mayor. Dos de los más grandes, Facebook, que ahora se llama Meta, y Netflix, acumulan caídas enormes. Netflix ha caído, ha perdido ya 68% desde noviembre, y Facebook ha perdido la mitad de su valor en los últimos meses. ¿Vale? Son bajadas muy importantes y nos obligan a plantearnos si realmente debemos dar por terminado el sueño de esa gran transformación de la sociedad y del modelo de crecimiento que tanta expectativa generó tras el COVID.
¿Una transformación apoyada en las empresas tecnológicas sobre todo?
Sí, las bajadas son enormes, pero la auténtica creación de valor en el mundo va a ser la innovación permanente, que muchas veces lleva a la disrupción en sectores enteros. Lo que está pasando nos recuerda mucho al pinchazo de la burbuja de las .com en el 2000-2001. Entonces también muchas empresas tecnológicas sufrieron ajustes de valor muy grandes y algunas nunca se recuperaron, pero las que de verdad tenían valor acabaron transformando el mundo y han generado mucha riqueza, como por ejemplo Amazon. ¿Vale? A pesar de las caídas del último año, Netflix, hay que recordar que ha generado un beneficio de un 50% a quien compró sus acciones hace 5 años, y Facebook un 28%. Nosotros pensamos que no estamos en un cambio de fondo, sino en una corrección fuerte de las subidas del 2020 y 2021, que eran exageradas y provocadas en parte por demasiada liquidez. Y nosotros creemos también en una transición hacia una economía, como te decía, más verde, digital, sostenible, un modelo en el que las empresas tecnológicas innovadoras son una referencia imprescindible, porque la innovación se traduce en buenos números siempre que haya una gestión correcta.
Poco a poco, cada semana, Álvaro, nos vas enseñando, nos vas explicando cositas. ¿Debo deducir, las empresas tecnológicas sufren más que otras y suben los tipos de interés, no?
A ver, esas reflexiones son especialmente oportunas ahora que la FED transmite a los inversores una posición dura y provoca caídas fuertes en las bolsas. Además, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están rebajando las estimaciones de crecimiento global. Parece que las bolsas han empezado finalmente a descontar que además del problema de inflación hay también un problema de crecimiento y que la posición dura de la FED puede ser mortal para el crecimiento económico. ¿Vale? Pensamos que la FED, si ve que hay riesgo de recesión, parará la subida de tipos y la reducirá de liquidez. Y pensamos que la forma de funcionar la economía actual, con ajustes muy rápidos, puede ayudar a la FED. ¿Vale? Podríamos ver caídas fuertes de las materias primas en poco tiempo, como las que vimos el lunes pasado en gas y en el petróleo.
Álvaro, esta semana creo que se van a presentar resultados de grandes empresas, algunas grandes empresas. ¿Qué podemos esperar en general?
Sí, se presenta, como dices, el resultado de grandes tecnológicas, después de haber batido las estimaciones casi el 80% de las empresas que lo han presentado ya. Hoy presenta resultados Microsoft y Google, mañana Facebook, el jueves Apple, Amazon, Twitter. Hay muchas más empresas que presentan resultados, algunas muy importantes como Coca-Cola, AstraZeneca o Colgate. Y también hay noticias empresariales, además de todo lo relacionado con la guerra. Pero el sector tecnológico es el sector a seguir para confirmar que el modelo de una economía sostenible e innovadora sigue estando ahí. En cuanto a la evolución de las bolsas, pensamos en un proceso relativamente largo para digerir todos los excesos del 2021, aunque esta semana esperamos que los resultados de estas grandes tecnológicas ayuden a las bolsas y sobre todo al sector tecnológico después de las fuertes caídas de las últimas semanas.
Bueno, cada semana nos ayuda Álvaro Parte Arroyo a entender, a comprender un poquito el mundo de las inversiones, de la bolsa. Siempre hay expertos a los que acudir, en este caso los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga Capital los encuentras en su oficina de la Alameda de Colón, número 9, también toda la información en su página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengáis buena tarde.
Venga, nos vamos a esta hora, 1:36, de nuevo hasta el Museo de la Aduana, en ese sorteo del cuadro de la Copa Davis, que creo que ya sabemos. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Sí.
En el grupo que juega España.
Falta una bolita, Mónica, la vamos a escuchar en directo y ahora te cuento cómo han quedado los grupos. La última bola para el grupo D, ahora te cuento cómo han quedado los grupos.
The Netherlands,
Holanda.
We'll go into Group D to play alongside Kazakhstan, Great Britain and the United States.
Pues Mónica, justamente ahora acaba de terminar ese sorteo que estábamos esperando desde la 1:15 de la tarde. De cuento, España ha quedado encuadrada en el grupo B junto con Canadá, Serbia y Corea. No es un grupo sencillo porque Canadá y Serbia, bueno, Serbia tenía ahí a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos como es Novak Djokovic, así que España encuadrada en el grupo B con Canadá, Serbia y Corea. En el grupo A están Croacia, Italia, Argentina y Suecia. En el C están Francia, Alemania, Bélgica y me falta uno que lo tengo por aquí, Francia, Alemania, Bélgica y Australia, y en el de Estados Unidos, Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda. España va a jugar en la sede de Valencia. Recordamos, cuatro grupos de cuatro, pasan los dos primeros, los ocho mejores estarán en Málaga, Mónica, del 21 al 27 de noviembre.
O sea que de este grupo B, en el que está España con Serbia, con Corea y con Canadá, de ahí pasarán dos, que va a ser España y el que sea.
Y la que venga a acompañarle, efectivamente.
Y esas
entre
dos,
Canadá y Serbia estará la segunda plaza.
Entre, vale, España, Pole y Serbia, ¿no? Por ponerle.
Sí.
Claro, por eso. Y vendrán en la selección de España y de Serbia aquí a Málaga del 21 al 27 de noviembre a esa final de la Copa Davis. ¿No? ¿Lo he entendido bien?
Tal cual, Mónica, te veo bien. ¿Eh?
Ay, Dios mío. Bueno, Emilio, supongo que todo esto y más, con más cosas del Málaga y del Unicaja y estas cosas, a partir de las 3 de la tarde, ¿no?
Efectivamente. Mira, Mónica, ahora lo que se está produciendo es el sorteo de cómo quedarán luego la fase de grupos, que sí, la fase final, mejor dicho, que sí se disputará en Málaga. Es decir, el ganador del grupo A, el de Croacia, Italia, Argentina y Suecia, se medirá pues al ganador, que ahora es lo que se está sorteando, del grupo B, del grupo C o del grupo D. Y eso es lo que se está sorteando ahora, saber cómo va a quedar después esos cruces que se producirán ya aquí en Málaga a partir del mes de noviembre.
Ah, qué bueno. Bueno, pues ahí te dejo con tu cruce de líneas. Adiós, Emilio, ¿eh?
Hasta
a las
luego,
3 te
Mónica,
escuchamos.
Buenas tardes.
Gracias.
Venga, hasta luego, chao.
Y ahora nos vamos de nuevo a Gaucín, a ese acto del Día de la Provincia que está también marcando, entre otras cosas, la actualidad de este martes 26 de abril, el Día de la Provincia. Pedro, ¿ha terminado ya el acto oficial?
Pues todavía no, no te lo vas a creer, pero todavía sigue hablando Francisco Salado.
No me lo puedo creer.
Ahora, acaba de terminar ahora el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, de cerrar este acto de entrega de las medallas de oro de la provincia. Ha sido una locución larga, porque ha tenido, en fin, un recuerdo para el pueblo ucraniano, por medio, evidentemente, ha habido aplausos del público. Ha tenido un detalle también para hablar de cada uno de los cinco premiados en el día de hoy. Y prácticamente pues con esas palabras de Francisco Salado se va a dar clausurado este acto de entrega de medallas. Ahora se pone todo el mundo en pie porque se va a interpretar el himno de Andalucía y de España a cargo del Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de Málaga, que es lo que estamos escuchando. De momento, el himno de Andalucía y después el himno nacional para cerrar definitivamente este acto.
Ay, pues ahí te dejo firme, firme, firme y después vuelvo contigo.
Muy bien, venga, hasta ahora.
Disfrútalo. ¿Te has enterado que España con Serbia, Corea y Canadá vamos en el grupo B de las semifinales, esta de la Copa Davis, el que gana? En fin, ahora la estrella nos lo contará Emilio Guerrero.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo a la farmacia, vamos a entrar en la farmacia Eloisa Molina. Allí veo a Maite Fernández, es farmacéutica adjunta, es especialista en dermofarmacia, conocida en Instagram como MyDermotics. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos propones hablar, Maite, del cuidado del cabello en pacientes oncológicos, que esto sabemos que es uno de los efectos secundarios más evidentes del tratamiento, ¿no? La caída del cabello.
Exactamente, Mónica, y no solo más evidente, sino también muy frecuente. La caída capilar no afecta únicamente de forma física, sino también emocional, ya que va a provocar en el paciente un cambio de imagen de forma muy radical y en poco tiempo. Una de las preguntas que se suele hacer a los médicos muy frecuente es ¿se me va a caer el pelo? Y muchas veces la respuesta es afirmativa. Hay varios tipos de caída, puede ser total, que afecta a todo el cuero cabelludo, de forma parcial o simplemente que se altere la forma estructural del cabello perdiendo densidad o volviéndose un poquito más fino.
Uh-huh. Maite, aunque vayamos a tener seguro ese efecto secundario, la caída del cabello, en un tratamiento oncológico, ¿lo ideal es cuidarlo de forma especial antes del tratamiento? ¿Eso sirve de algo?
Sí, sí, claro que sí. Es más, es muy necesario un cuidado lo más adecuado y suave posible para no contribuir a dañar el cabello y ayudar a que su posterior recuperación sea de una calidad óptima. Es cierto que muchas veces el diagnóstico es tan precoz que no nos da tiempo a prepararnos.
Claro. ¿Cómo debemos proceder para ese cuidado, para cuidar el cabello lo máximo posible ante ese tratamiento oncológico?
Bueno, pues los cuidados capilares suelen variar antes, durante y después, según el grado de caída que vayamos teniendo a lo largo del tratamiento o de las alteraciones cutáneas que vayan apareciendo. Si el diagnóstico nos permite, podemos seguir unas medidas como intentar no usar tintes, no decolorar, no usar moldeadores, ya que esto va a debilitar el cabello y no queremos dañarlo lo antes posible. También se aconseja el uso de champús suaves hidratantes y de productos desenredantes para evitar partir el cabello. Es muy recomendable el uso de prótesis capilares, conocidas como pelucas, que podemos fabricarlas con el propio cabello o de forma que ya vienen hechas de forma natural. Hay sitios especializados que saben cómo orientar y ayudar al paciente para que pueda verse lo mejor posible. Y también aconsejamos ir cortando el cabello para que luego el impacto de la caída no sea tan brusco.
Claro. Hemos comentado, Maite, que en muchas ocasiones se produce una caída capilar total. Y, claro, queda el cuero cabelludo al descubierto. Entiendo que hay que cuidarlo de forma muy especial, entre otras cosas, del sol en esta época del año en la que estamos, ¿no?
Sí, sí, además que al producir esa caída total del cabello, el cuero cabelludo que estaba protegido queda al descubierto y efectivamente queda expuesto a factores externos, sobre todo el sol. La medicación también puede provocar alteraciones como son la deshidratación, descamación, sensibilidad e irritación. Por ello debemos seguir unas pautas muy sencillas, como son el uso de fotoprotector adecuado al tipo de piel por si hay alguna alteración, uso de prendas como pañuelo o gorra, que si el tejido contiene filtro, muchísimo mejor. Y luego en el cuidado diario podemos usar limpiadores que sean específicos para pieles sensibles y muy hidratantes. A nosotros nos gusta mucho recomendar los oleogeles, que son unos productos que tienen una proporción más elevada en grasas, en lípidos, que ayudan a nutrir y restaurar la piel seca y dañada por la medicación, a la misma vez que limpiamos. Y solemos recomendarlos tanto para el cuero cabelludo como para el cuerpo. También es muy importante el uso de cremas específicas para mantener una función barrera fuerte y evitar la deshidratación. Lo que sí yo, por ejemplo, recomiendo también mucho son unos gorritos a base de algodón de bambú a la hora de dormir, porque así evitamos la fricción del cuero cabelludo con la almohada y evitamos que la piel se irrite.
Uh-huh. Cuando hablas de oleogeles, esto es lo que la mitad del tarro es de un color y la otra es el aceite que tienes que agitar, ese tipo de productos.
Estos son bifásicos, los oleogeles uh-huh. tienen como un color generalizado, como un color aceitoso.
Ajá. Uh-huh. Bueno, se acaba el tratamiento oncológico, por supuesto, con éxito, porque hay que estar siempre muy positivo en esta enfermedad. ¿Tarda después en crecer el cabello?
Pues depende del tipo de tratamiento que hayamos seguido. Si, por ejemplo, es un tratamiento con quimioterapia, suele tardar entre 2 y 3 meses y suele recuperarse normalmente en más del 90% de los cabellos perdidos. Si hablamos de radioterapia, suele tardar un poquito más, de 3 a 6 meses. Y depende también del lugar donde se produzca esa zona de irradiación, porque puede ser que el cabello crezca o que se produzcan alteraciones estructurales permanentes.
Cuando hablas de alteraciones estructurales permanentes, ¿a qué te refieres? ¿Que no sé, que teníamos el pelo lacio y ahora nos sale rizado?
Exactamente, puede salir con otra estructura, más grueso, más fino, puede salir más canoso, puede cambiar estructuralmente la forma de lo que es el pelo.
Y eso ya sí seguiría así para siempre, ¿no? O sería un
puede ser que permanezca durante un tiempo y que luego pues vaya regenerando poquito a poco
y vuelva pues nuestra forma del pelo, si lo teníamos más lacio o menos y tal, ¿no?
Exactamente.
Oye, Maite, ¿cómo podemos ayudar a que crezca fuerte y sano el pelo después de ya haber terminado con ese tratamiento oncológico?
Pues al principio sí que vamos a ver que el cabello crece muy finito, de diferente color, pueden aparecer canas. Y a veces, y sobre todo la gran mayoría de las personas, le nace rizado. Igualmente, como en el comienzo, debemos usar champús suaves hidratantes, intentar lavar un par de veces a la semana y siempre con agua tibia. Si es necesario lavar a diario, no pasa nada, siempre que el champú sea adecuado. Y luego no usar fuentes de calor, como por ejemplo el secador, evitar el contacto directo con el sol. Lo que sí también se recomienda es no teñir ni usar moldeadores permanentes hasta transcurridos un año. Y cuando se tenga una largura, pues de unos 5 o 6 centímetros como mínimo. Cuando ya vemos que va creciendo el cabello, podemos ir espaciando el uso de pelucas, de gorros o pañuelos para que oxigene. y no se recomienda el uso de tratamientos anticaída hasta pasados un año por recomendación médica, debido a que muchos de ellos contienen en su formulación componentes que pueden ser irritantes. Cuando ya pasa el año, siempre consultando al especialista, se puede complementar con vitaminas específicas para fortalecer el cabello y ya sí que podemos usar tratamientos tópicos para recuperar y activar ese crecimiento, como por ejemplo son las ampollas, los células, lociones, pero siempre, como digo, con paciencia y constancia.
Y esperando un año y además consultando siempre. Al especialista. Bueno, pues como siempre, semanalmente nos asomamos a nuestra farmacia de cabecera. Allí hoy hemos encontrado a Maite Fernández en Instagram, te lo repito, Maidermotives, es farmacéutica adjunta, es especialista en dermofarmacia de la farmacia Loisa Molina. Farmacia que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, están junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y además disponible las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Maite, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Más cosas que te cuento. No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota. Infórmate en ese teléfono que te doy, que es el 900-234-235. Pásate por las oficinas de Credialpes. Si no, están en calle Héroe de Sestoa número 23, aquí en la capital. O si no, consulta su página web, que es tan fácil como teclear en tu ordenador credialpes.es. A esta hora nos vamos a ir enseguida a Gaucín, a ese acto del Día de la Provincia, pero no me quiero olvidar del perrete, que lo tenemos en casa, ¿verdad? Ese peludo. Vamos a hablar del baño, que ya empieza el buen tiempo y alguno se intentará dar un baño en la piscina, seguro. Ojo que algún perro se pone realmente histérico. Adrián Navarro es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, me cuentas que te llegan muchos casos de perros que se vuelven literalmente histéricos cuando afrontan el baño en la piscina. Pues el perro que tiene la suerte de tener su propia piscina o compartirla con sus dueños. ¿Esto por qué? O sea, ¿qué es lo que te cuentan?
Pues mira, lo que más solemos ver son perros que se ponen a darle vueltas corriendo a la piscina, ladrando histéricos, como tú bien has dicho. Y luego la otra vertiente es parecida, que más que dar vueltas a la piscina ladrando, están en un lado en concreto ladrándonos a nosotros. La piscina los pone muy nerviosos, puede ser por la propia frustración de estar en el agua con nosotros, de no poder acceder a nosotros, por la sobreexcitación que le genere la situación, pues el ver que chapoteamos, el ver que nos estamos riendo, que nos estamos moviendo y demás, o porque tenga miedo al agua y lo asocie con un peligro. En general, yo lo divido siempre en estas dos vertientes que te he comentado. Los que normalmente le dan vueltas a toda la piscina, pues lo primero que hay que descartar es que sea porque quieren bañarse, que muchas veces pues simplemente dejándoles que se bañen pues anulamos ese comportamiento. Luego, si no queremos que se metan en la piscina, pues tendremos que trabajarlo de otra manera, que en este caso pues yo recomiendo que lo hagamos entre dos personas, que uno sea el que se esté bañando y creando la situación y que el otro sea el que esté controlando el perro, hasta que ya lo solucionemos y pueda hacerlo la propia persona que se bañe. Esta persona tendría que tenerlo con una correita larga. En casos muy bestias, pues que toda la comida se la demos en ese momento del día, comes mientras otra persona se está bañando en la piscina para generar más atención sobre ti, tener una piscina de perros cerca para poder redirigirlo a esa piscina para que se bañe y chapote en esa piscina suele ser bastante bastante útil, y luego también pues el hecho de darle algo súper apetitoso, como decir, mira, pues este hueso de jamón te lo voy a dar justo mientras yo me meto en la piscina, para que tenga otra cosa que también le llame la atención, que no sea solo yo.
Claro, porque que asocie, vale, mi dueño se está bañando en la piscina, yo no me puedo bañar, o, ojo, tranquilo, que mi dueño sabe nadar, que no le va a pasar nada, ya no sabemos un poco que en su cabeza cuál es ese histerismo que le entra, por qué motivo, cuál es el origen, pero en todo caso, mi dueño se baña y a mí me dan un hueso de jamón, así que todos felices. Un poco, como siempre a los perros, ¿no? Engañarlo con la comida, que es su punto débil.
Hombre, a lo mejor más que engañarlos, darle otra opción, ¿sabes? Darle otra alternativa. Yo digo, vale, pues aquí tengo un billete de 500 euros metido en una caja y no puedo cogerlo, pero aquí tengo uno de 100 en el suelo que sí puedo cogerlo, pues a lo mejor me conformo. No sé si me explico.
Perfectamente, el ejemplo es obvio. El ejemplo luego... es muy bueno, Adrián. Vale, ¿y qué más quería decir? Perdona.
Otra opción sería el tema de trabajar el a tu sitio, que es lo que normalmente hago con los perros que no dejan que se metan en la piscina, es condicionarle el tema de una camita, algo que sea que se vea, que lo vea claro el perro, y ponerlo cerca de la piscina. Primero estoy yo en el borde del agua, sin bañarme entero, simplemente con las piernas mojadas, y lo voy trabajando que se vaya ahí. Después me meto yo del cuerpo apoyado en lo que es el bordillo, estando ahí sin moverme, sin nadar y sin nada. Intento que se mantenga en el sitio tranquilo. Después, estando quieto, me pongo en el medio de la piscina sin nadar y sin nada, y tiene que seguir quieto ahí. Después lo hago nadando suave por el bordillo, después ya nadando por el bordillo, después nadando por el centro de la piscina.
Y ya tirándote a bomba, incluso.
Y ya tirándote,
¿no?
De ya, claro, ya pues, subimos ya la dificultad.
Claro, hablando de un problema, Adrián, que te llega porque que no es una tontería. Cuando tú estás, a lo mejor alquilas una casa de campo o, en fin, quieres estar con tranquilidad bañándote en la piscina, no quieres molestar a los vecinos que tienes al lado o a los amigos con los que estás y te has llevado el perro y la está liando. O sea, que no es una cosa... tontería, ¿no? No es una tontería lo que estamos hablando, este problema al que se enfrenta mucha gente, ¿no?
Sí, además se enfrenta muchísima gente porque como el tema de bañarnos en la piscina de ciertos meses en el año, pues siempre es como una novedad. Encima es una novedad en la que normalmente cuando te bañas en la piscina estás de buen rollo, no sé, yo cuando estoy triste no me apetece meterme en el agua, ¿no? No sé si me explico, que se suman ciertos factores que hacen que para el perro sea muy fácil que se generen esos ambientes. Normalmente es por sobreexcitación la gran mayoría de las veces. Y luego el otro caso que te he comentado, que es el que ladren en un punto fijo, normalmente suele estar asociado más a que le da miedo la situación o que ve algún peligro. Entonces a esos perros suele ser común que no les guste el agua. Entonces una buena forma de solucionar el problema es trabajarle esa desensibilización del miedo al agua, para que no lo vea como algo malo y no se pongan alerta cada vez que estemos bañándonos.
Claro. Adrián, ¿los perros saben nadar sí o sí desde cachorro o no?
Pues depende del perro. A mí un cachorrito de Bully se me cayó una vez a la piscina y se hundió como un plomo. Vaya, me tuve que tirar a cogerlo. Pero en general, creo que es el único perro que he visto que se tira al agua y no nade.
O sea, el resto sabe que si se mueve las patas, flota, ¿no? Bueno, se nos va la cobertura. Se nos va la cobertura. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino. Te mando un beso fuerte.
Un beso enorme.
Gracias. De Adiestramiento Canino Lopecán, que no lo he dicho. Nos vamos a Gaucín. Venga, está allí Pedro González ya, yo creo, que tomando alguna aceitunita con una agüita fresca. Pedro González.
Bueno, aceitunas, si tomo alguna, Mónica, van a ser de tu pueblo, de Álora,
hombre,
evidentemente.
Hombre.
Porque todo lo que aquí se va a dar hoy en el cóctel va a ser sabor a Málaga, como podrás comprender por otra parte. Mira, no queríamos cerrar este acto que hemos vivido hoy aquí en Gaucín, durante la entrega de medalla, sin hacerlo con el anfitrión, con el alcalde de Gaucín, además tocayo mío, Pedro. Pedro Godino, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Gracias y sobre todo enhorabuena por esta maravilla de pueblo que tiene, por cómo se ha quedado de rehabilitado y de bonito este convento de los carmelitas. Me imagino que hoy un hombre muy feliz porque se haya elegido tu pueblo para este acto, ¿no?
Pues muchísimas gracias por la felicitación. Sinceramente no puedo estar más orgulloso, más feliz, más contento. Estoy que no quepo en mí, para que me entendáis. La verdad es que ha sido una maravilla, se ha ido todo rodando estos últimos años, porque desde que decidimos acometer las obras de mejoras aquí en este convento, en este ahora centro cultural, mi idea era que este acto se celebrase aquí y pudiéramos inaugurar este centro cultural con este acto. Bueno, no se ha podido inaugurar por las circunstancias que ya sabéis, de que desde ayer se convocaron las elecciones autonómicas, pero bueno, se ha abierto oficialmente al público con este Día de la Provincia, Día de la Provincia de Málaga, con un montón de compañeros alcaldes y alcaldesas de la provincia, con toda la corporación municipal provincial de la Diputación de Málaga, delegados provinciales, cargos públicos, fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, en fin, no podemos estar más contentos, vecinos y vecinas que están también con nosotros, y ahora, bueno, pues vamos a tomar un cóctel después de la celebración, porque yo creo que lo merece, que el día lo merece, estamos muy felices todos, es el Día de Málaga, Gaucín hoy es el epicentro de la provincia de Málaga, así que enormemente satisfecho, muy agradecido a todos los que se han desplazado desde distintos lugares de la provincia para estar hoy con nosotros aquí. Por supuesto, a todos los medios de comunicación, a vosotros también, porque sois los que nos abrís la ventana al mundo, al resto de la provincia, para que sepan que estamos hoy aquí, que estamos celebrando el Día de Málaga desde Gauci y para, bueno, por ofrecer este bendito pueblo a toda la gente que quiera venir en cualquier momento a visitarnos, a pasar unos días con nosotros, que de verdad es que merece la pena.
Gracias por acogernos en el día mapa, de hoy. Enhorabuena por
Pedro,
ese. ¿Qué decías, Mónica?
El mapa, pregúntale si el mapa. Es que yo hoy mapa. No puedo ir a Gauzín y quiero montarme en el mapa
claro,
ese.
Es que me está diciendo, Mónica, me has contado algo de un mapa interactivo que se ha inaugurado en la plaza precisamente de Gauzín. ¿Ese mapa interactivo va a estar ya para siempre ahí?
No, mira, ese mapa interactivo es el primer mapa interactivo de esas dimensiones de la provincia de Málaga. No de la provincia de Málaga, de todas las provincias de España.
Del mundo, alcalde.
En Málaga. Y se ha inaugurado esta mañana en la Plaza del Santo Niño en Gauzín. El mapa va a estar ahí durante toda esta jornada. Esta mañana lo han visitado los escolares de aquí del Centro Educativo el Guzmán el Bueno. Han estado trabajando con él y ahora cualquier persona pues puede pasar por allí y simplemente con un código QR pues va a recibir información al detalle de cualquier lugar, municipio, población, hito importante de la provincia de Málaga para después trabajar con él y conocer la provincia de Málaga de ellos sin tener que moverse nada. Es una auténtica maravilla, son 200 y pico metros cuadrados de mapa y la verdad es que ha sido una completa sorpresa. No estaba previsto que eso fuese aquí, pero ya me comentaron desde Diputación la idea de hacerlo coincidir su inauguración, su puesta en marcha coincidiendo con el Día de la Provincia, lo hemos hecho y ahora creo que va a recorrer distintas localidades de la provincia de Málaga en los próximos semanas y meses.
Pues quien da primero da dos veces y en este caso ha sido Gauzín quien lo ha hecho. Alcalde, reitero, enhorabuena por el día de hoy, ha sido maravilloso, hasta el tiempo que decían que iba a estar un poco rarete acompañado, así que ustedes han tenido que hablar con San Pedro, me parece a mí, para que el tiempo sea bueno también en el día de hoy. Muchas gracias.
Totalmente, muchísimas gracias.
Gracias, alcalde. Pedro Godino, alcalde de Gauzín, es el municipio que hoy ha acogido este acto que hemos contado en directo prácticamente desde las 12:30, la entrega de las medallas de oro de la provincia que hoy hemos vivido aquí en esta localidad malagueña y que hemos contado a los oyentes y hemos estado la mar de bien. Ahora a probar los productos sabor a Málaga.
Vale, y con la misión de contarle mañana a los oyentes ¿sí? dónde va el mapa ese de 200 metros, un mapa interactivo que te señalas y tal, y te dice, ese mapa lo tengo que ver yo, por favor, y los oyentes. Así que intenta averiguar para dónde va ahora el dichoso mapa de la provincia de Málaga de esas dimensiones, mapa interactivo.
Eso te lo averiguo yo y te lo cuento mañana en vivo y en persona.
Gracias, Pedro.
Si es que llego, porque lo vivo me queda vivir en Gauzín.
Disfruta, disfruta.
Adiós.
Nos despedimos por hoy. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Te esperamos mañana a partir de las 12:30. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.